La guerrilla de las FARC ha figurado en el centro de la agenda latinoamericana en estos últimos meses. Por un lado estuvo el debate sobre los centenares de rehenes de las FARC y cómo avanzar en su liberación, un tema que, ustedes saben, provocó roces fuertes entre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su colega de Venezuela, Hugo Chávez, después que este se ofreció para recuperar a algunos de los secuestrados. Esto a su vez dio lugar a una discusión sobre si las FARC son o no terroristas, cuando Chávez las calificó como un grupo en armas insurgente contra el Estado colombiano, algo que fue rechazado terminantemente por Uribe. Pero después, a comienzos de este mes, ocurrió el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. El episodio puso al borde de la guerra a esos dos países y a Venezuela también, ya que Chávez se declaró listo para tomar partido a favor de Ecuador y su presidente Rafael Correa. Pero ese hecho, al mismo tiempo, abrió otra polémica sobre las bases que las FARC tendrían en Ecuador y en Venezuela y los apoyos que podrían recibir de los gobiernos de Correa y de Chávez. Sobrevolando todos esos incidentes se encuentra además el debate de fondo. ¿Cómo se soluciona el conflicto interno que desangra a Colombia? La salida es estrictamente militar, pero además, ¿Colombia tiene que arreglárselas sola? Bueno, de hecho no está sola, porque su gobierno cuenta con el apoyo total de Estados Unidos. Pero, justamente, ¿no es ese un factor que complica las cosas? Y al mismo tiempo, ¿cómo se entiende la prescindencia que durante años mostraron los principales gobiernos de la región con respecto a los hechos de Colombia? En fin, parece claro que estamos ante un problema muy delicado para nuestro continente, una situación que por eso mismo conviene que los uruguayos conozcamos más de cerca. Hoy justamente les proponemos profundizar en estos asuntos, aprovechando el conocimiento de primera mano que ha acumulado un compatriota, Juan Pablo Corlazzoli, que hasta fines del año pasado fue representante en Colombia de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El mundo en perspectiva.
Juan Pablo Corlazzoli tiene 64 años, es sociólogo especializado en desarrollo y cambio social y tiene una larga carrera en asuntos internacionales. Corlazzoli, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a usted, señor Cotello, por permitirme esta oportunidad.
A propósito de su carrera, podría mencionar, por ejemplo, que antes de su gestión en Bogotá había trabajado en Guatemala, el Líbano y Ruanda como jefe de misión en proyectos de reinserción social de excombatientes, que también se desempeñó como asesor en Mozambique en un proyecto para la reconstrucción de ese país post-conflicto. ¿Cómo se definiría entonces en su relación con Naciones Unidas?
Mire, la mayor parte de mi carrera la he podido desempeñar colaborando justamente con procesos de construcción de paz en países en conflicto y de reconstrucción de las sociedades en los periodos de post-conflicto. A lo que usted menciona, yo quisiera destacar particularmente porque nuestro continente, el trabajo realizado en América Central, con los tres países que tenían conflicto armado en ese momento, pero especialmente en el proceso de construcción de la paz de Guatemala.
Y en Bogotá, concretamente, ¿en qué consistía su tarea como representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
Bueno, es un cargo multifacético, ¿verdad? La oficina tiene un mandato en Colombia compuesto de cuatro dimensiones: la observación de la situación de derechos humanos, que es la recepción de las quejas de las violaciones, anualmente se reciben promedio unas 2.000 quejas, de las cuales suelen quedar alrededor de 1.700 en firme. Luego hay un trabajo muy importante de información, es el informe anual que presenta la Alta Comisionada en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos ante el conjunto de naciones. Y junto a ello un trabajo de asesoría técnica y de cooperación técnica. Esto también tiene su gran importancia porque no solo hay que señalar dónde están las fragilidades, los desafíos, sino cooperar con los esfuerzos que se hacen a nivel nacional por el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente por el gobierno y otros organismos del Estado, para lograr, yo diría, estadios superiores en materia de respeto y vigencia de los derechos humanos.
Su periodo como representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia fue de un año y poco más, ¿no? 16 meses.
Exactamente.
¿Por qué ese lapso?
Porque, mire, yo fui invitado a trasladarme desde Nueva York, donde me sentía muy a gusto, a Colombia, donde también me sentí muy a gusto, pero era otro contexto, por una serie de dificultades sustantivas que se habían desarrollado en dos dimensiones. Una, en el relacionamiento de la oficina de la alta comisionada con las autoridades nacionales. La oficina estuvo al borde del cierre y retiro del país. Y en segundo lugar, porque como Colombia es un país muy polarizado, esa polarización muchas veces no exime incluso a los funcionarios internacionales, los integrantes de la comunidad internacional. Y en el seno del sistema de Naciones Unidas, que es muy vasto, en Colombia hay 23 agencias, fondos y programas, también se daba esa polarización. Uh-huh. Y el secretario general en ese momento, el señor Kofi Annan, entendió pertinente realizar un cambio de distintos representantes. Y en ese sentido fui invitado por la Secretaría General, por la Oficina de Ginebra, para asumir en un periodo breve, digamos, tareas que tenían que ver con el restablecimiento del diálogo, la confianza, tanto con el gobierno como con distintas embajadas, y contribuir con el coordinador residente, que es una excelente persona, el señor Bruno Moro, a un fortalecimiento de lo que se llama el Country Team, o sea, el equipo país conformado por esos 23 jefes de agencias y programas.
O sea, que se sabía de antemano que era una tarea a término y con esta duración en especial.
Mire, yo mismo me fijé el término en el sentido que...
No, se lo pregunto sí, porque justamente teniendo en cuenta los antecedentes de ese vínculo complicado que estaba dándose entre la representación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el gobierno de Colombia, podía haber ocurrido que su salida de Bogotá tuviese que ver con que no se había sido suficientemente exitoso en la recomposición de esa relación.
Bueno, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Yo mismo pensé, si en un año no se solucionan los problemas, obviamente es necesario que buscar otro recurso humano, y si se solucionan también hay que salir y dejarle a los jóvenes que desarrollen la carrera normal. Y bueno, afortunadamente se logró la renovación de lo que se llama el acuerdo de sede hasta el final del periodo del presidente Uribe, o sea, 4 años más, o sea, un primer año para realizar los trabajos, que fue el que yo estuve, y luego 3 años más. Con mandato pleno, o sea, se mantuvieron las 4 dimensiones que acabo de mencionar, y sobre todo, lo que es muy importante, se establecieron mecanismos de trabajo conjunto en los temas más difíciles y de más alta sensibilidad.
Por ejemplo, ¿cuáles concretamente?
Por ejemplo, todo el trabajo en torno a las ejecuciones extrajudiciales cometidas, o sea, las muertes ocasionadas por integrantes de la seguridad pública, donde se conformó un equipo de trabajo con el señor vicepresidente de la República, el ministro de la Defensa y los más altos mandos, y ahí se lograron cambios sustantivos, desde la forma de evaluar los llamados éxitos de las operaciones militares, y sobre todo una nueva política de derechos humanos, mecanismos muy estrictos de control en materia de cumplimiento del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que quizás acá en Uruguay no se hace mucha referencia, que es el que rige los conflictos armados, porque también tienen sus reglas los conflictos armados. Y en esa línea, bueno, toda una serie de mecanismos operativos, de análisis operacional de cada una de las denuncias que nosotros recibimos en estos casos. Yo debo reconocer que el gobierno de Colombia fue sumamente abierto, nos permitió trabajar, yo diría, los temas que hacen a verdaderas políticas de Estado en temas de alta sensibilidad, en cuanto a temas muy autónomos, digamos, del quehacer de las fuerzas de seguridad pública, y creo que nos podemos estar como muy satisfechos, no solo por lo que se logró como éxito momentáneo, sino porque han quedado mecanismos permanentes de trabajo.
Ahora, su tarea no fue sencilla, y además tuvo sus peligros, ¿no? Casi al final de su gestión, en octubre del año pasado, hubo un hecho que lo tuvo usted como protagonista involuntario. Usted concurrió a la Escuela Superior de Guerra a dictar una conferencia, y ese acto fue interrumpido por el estallido de un coche bomba que explotó unos minutos antes, justamente, de que usted hiciera uso de la palabra, cuando quien hablaba era el ministro de Defensa, Mario Montoya. ¿Pudo esclarecerse qué origen tuvo ese atentado?
Una pequeña precisión, el ministro de la Defensa es el señor Santos. En realidad estaba comenzando el acto, yo estaba ordenando mis papeles para comenzar una conferencia sobre el tema de la paz y los derechos humanos, que es un tema de gran trascendencia, podemos ampliarlo después. Y en el momento que los altos oficiales, entre ellos el general Montoya, se trasladaban desde un edificio contiguo al salón de conferencias de la Universidad Nueva Granada, explotó un coche bomba que había sido conducido hasta ahí por los integrantes de la FARC. La Escuela Superior de Guerra realiza cursos en los cuales participan civiles. Bueno, uno de los civiles pertenecía a la FARC, que se infiltró en las Fuerzas Armadas y con eso logró poder introducir ese coche bomba.
Dejó 24 heridos ese atentado. ¿Hubo muertos también?
No, afortunadamente no.
¿Y usted en particular cómo salió de aquel incidente?
Bueno, mire,
¿qué sintió?
A ver, le cuento. Por las características del trabajo, yo debía siempre desplazarme con un cierto número de guardaespaldas y en un coche blindado, etcétera. El coche mío estaba estacionado al lado del coche que explotó. Por razones de tener que realizar otras tareas, se acababa de retirar ese vehículo. Y en el momento que se produce la explosión, en fin, yo había tenido algunas experiencias previas en América Central, particularmente en El Salvador. Cuando uno reconoce ese tipo de estruendo que se produce, y en el salón comenzaron a caerse los vidrios de este tipo, uh-huh, desde un piso superior, y a caer sobre el público, sobre todo sobre jóvenes, yo vi que saltaban como verdaderas panteras mis guardaespaldas. Y en cuestión de segundos me rodearon y, bueno, ellos me condujeron a una puerta de emergencia donde no pudimos salir porque a continuación de esa primera explosión comenzaron a explotar los coches que estaban próximos al coche bomba. Deben de haberse incendiado, no sé, unos 15, 20 vehículos que también comenzaban a explotar a su vez con los tanques de gasolina, etcétera.
¿Cuál era el objetivo de ese atentado?
Mire, yo creo que el objetivo era, en fin, demostrar fuerza por parte de la FARC.
Por ejemplo, digo, ¿el objetivo era usted?
Mire, es difícil saberlo. Ahí se iniciaba un ciclo de conferencias en torno a los derechos humanos. Una semana entera de temas referidos a los derechos humanos. En estas cosas solo los actores conocen todas las motivaciones. Lo que yo sí rescato de ese incidente es de que en esos días el presidente Uribe había formulado un plan sumamente interesante, no solo para el intercambio humanitario de los presos que tiene, guerrilleros presos que tiene el gobierno por las personas secuestradas, sino que eso fuese el inicio de un verdadero proceso de negociación para culminar con un proceso de paz. E incluso el presidente había adelantado la posibilidad de llamar a una constituyente, asegurarle escaños a la FARC y al ELN, que es la otra guerrilla, en la reforma de la Constitución, que como usted y todos los oyentes saben, es algo sumamente importante en un país, es la ley básica, ¿verdad? Es el pacto social fundamental de una sociedad, y ellos que aspiran a la toma del poder, yo diría, iban a participar en una alicuota de poder. Bueno, junto con la bomba, se cayó o voló en pedazos toda esa propuesta de paz, que no se volvió a restablecer hasta que el presidente, esto fue en octubre del 2006, pero esto es una pequeña corrección, por este hecho, meses después el presidente reitera una oferta de paz y diciendo que va a liberar en forma unilateral más de 100 guerrilleros, y entre ellos a Granda, que era, en fin, una persona clave en materia de relaciones internacionales de la FARC, y que eso lo iba a hacer a nivel, por pedido del presidente Sarkozy, por razones de Estado. Incluso en una noche el presidente convocó de urgencia a todos los embajadores y representantes del sistema de Naciones Unidas y de la OEA para informarnos personalmente esta solicitud del presidente Sarkozy y qué medidas iba a tomar. Bueno, curiosamente, pocos días después, o sea, el presidente comienza a liberar, no a todos los 100, 118, eran en forma simultánea porque había procesos que realizar de tipo judicial. Libera una buena parte, libera al señor Granda, que está toda una serie de días alojado en la sede de las autoridades de la Iglesia Católica Colombiana, luego es trasladado a Cuba y de Cuba para Venezuela. Esto es importante por lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Sí, sí. ¿Y cuál fue la respuesta de la FARC? Bueno, por un lado ocurre el asesinato, y hay que emplear esa palabra, de 11 diputados que estaban secuestrados, llevan más de 5 años, hecho mundialmente conocido, que nuevamente hace caer todo lo que era en ese momento, este nuevo planteo de cómo poder avanzar en la construcción, más que la construcción de la paz, porque eso es mucho más amplio y complejo, en el cese de hostilidades, para poder luego, evidentemente, construir la paz. O sea, difícil saberlo, en este momento hay dos tesis con relación a cómo se produce ese asesinato. La que toma mayor fuerza es la tesis de que había un quiebre al interior de las FARC, y que había un sector que estaba dispuesto a liberar a estos 11 diputados y que lo estaban trasladando, y frente a eso se tomó la decisión de matar no solo a los 11 diputados, sino también a todo el grupo guerrillero que estaba en ese momento custodiando a estos diputados. No sé, creo que solo la historia podrá decir cuáles fueron todas las motivaciones de este grupo. Lo que yo sí constato es que lamentablemente, con actos como estos, se difiere esa paz tan necesaria para Colombia, se pone en riesgo muchas vidas además.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Juan Pablo Corlazzoli, que hasta diciembre del año pasado fue representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo estaba por preguntarle cómo fue durante su gestión la relación entre su oficina y las FARC, pero capaz que podemos ir directamente a una pregunta que ha estado en el debate justamente en estos últimos meses. Le propongo que escuchemos lo que hace pocas semanas decía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Quiero solo llamar a reflexión, no solo a Colombia, sino al mundo. Cuando yo he propuesto el tema del reconocimiento político a la FARC, en primer lugar es porque yo creo que solo por allí pudiéramos avanzar hacia la paz. Pero más allá de eso, hay un fondo. Para mí, eso no son terroristas. Son un grupo en armas insurgente contra el Estado colombiano. Nosotros allí hemos dicho siempre que no intervenimos en ese conflicto, en este caso solo cuando se nos ha pedido, y para el canje humanitario y para el acuerdo de paz en el futuro, ojalá no muy lejano.
Y esta que viene a continuación fue la respuesta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Todas las personas que la FARC ha asesinado, el mundo debe tener en cuenta que las personas que siguen secuestradas por la FARC están sometidas a torturas, lo que refuerza los argumentos para señalar a la FARC como grupo terrorista. El mundo debe saber, el mundo debe tener presente que en los últimos 10 años, 750 secuestrados por la FARC no han regresado a sus hogares. Hoy esas personas debemos tenerlas como desaparecidas. Otra infamia del terror de las FARC.
Doctor Corlazzoli, ¿con cuál de estas dos definiciones se siente usted más identificado? ¿Qué son las FARC?
Mire, yo quisiera responderle quizás con las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, que por su neutralidad me parece más pertinente que la de actores nacionales o países vecinos a Colombia. Cada año, como señalaba anteriormente, la Alta Comisionada presenta informes en Ginebra. En el año 2006, decía la Alta Comisionada, continuaron registrándose actos de terrorismo atribuidos a integrantes de la FARC, entre ellos los atentados con explosivos en sitios públicos de Nariño y El Valle, Cali y Puerto de Buenaventura. Esto se repite año tras año. Cuando Naciones Unidas emplea la palabra actos de terrorismo, lo está haciendo en función de lo que son las definiciones en materia de derecho internacional humanitario, ¿no? Cuando usted tiene un grupo que por ejemplo, por año en Colombia hay un promedio de 20 masacres, bueno, dos tercios de esas masacres son cometidas por la FARC. Cuando hay asesinatos de servidores públicos en Colombia, los concejales y los alcaldes, digamos, son sistemáticamente amenazados y en muchos casos asesinados. El año pasado hubieron elecciones locales, fueron asesinados unos 30, 33 candidatos, la mayoría absoluta de ellos asesinados por las FARC. Y así podría repetir la colocación de minas, etcétera. Cuando se cometen actos de terrorismo, bueno, algunos pueden colegir de calificar a ese grupo por los actos que cometen. Y de ahí entonces el indicativo claro y explícito de ser un grupo terrorista.
El presidente Chávez promueve que se las considere un grupo en armas insurgente contra el Estado colombiano. ¿Cómo ve usted ese otro camino?
Yo le diría lo siguiente, y creo que para muchos uruguayos en su memoria pueden haber elementos referenciales. Colombia es una sociedad, en términos de ciencias políticas, una sociedad políticamente abierta. O sea, hay libre competencia porque hay derecho a la libre organización y a la libre participación. En Colombia hay una alianza política muy, muy parecida, es quizás de las cosas más parecidas que uno puede encontrar en América Latina, al Frente Amplio Uruguayo. Se llama el Polo Democrático, constituido por antiguos guerrilleros, sectores provenientes del sindicalismo y los partidos de izquierda fundamentalmente. Bueno, esta fuerza política por segunda vez ha ganado el gobierno de Bogotá y por primera vez acaba de ganar la gobernación de Nariño con un ex dirigente guerrillero de gran trascendencia nacional, que fue constituyente, fue ministro, fue parlamentario y actualmente ahora es gobernador electo. O sea, aquí hay espacios políticos reales para acceder al poder a través justamente de la participación en las elecciones. Yo diría que no hay absolutamente ninguna razón para que en Colombia en este momento haya grupos armados que procuran tomar el poder por esa vía. Creo que a esto uno puede agregar toda otra serie de elementos que tienen que ver sobre todo con el respeto y con la vigencia de los derechos humanos. La existencia del conflicto armado, según las Naciones Unidas, son las palabras oficiales, es la causa que origina la mayoría absoluta de las violaciones, las más graves y las más persistentes, incluso en términos de derecho internacional humanitario.
Y quienes insisten en que, bueno, que en ese terreno de las violaciones a los derechos humanos también juegan las propias Fuerzas Armadas colombianas y los paramilitares, ¿no? Lo que a su vez genera, bueno, todo un círculo vicioso que es difícil cortar. ¿Cómo analiza usted la incidencia de esos otros dos factores?
Seguro. Lo que usted dice es totalmente cierto. Ahí hay que hacer con toda una precisión. La mayoría absoluta de los paramilitares se han desmovilizado. Sus principales jefes están presos. Están bajo el régimen de lo que se llama el derecho transicional, que es el derecho, una transición de la guerra a la paz y de, bueno, y de una situación muy compleja en algunos países hacia la democracia. En reconocimiento a esta desmovilización, tanto la OEA como recientemente la propia alta comisionada, cuando se prorrogó el mandato de la oficina en el país, pero también la Unión Europea, lo que se llama el grupo del G24, que son 24 países radicados en Colombia que trabajan por el proceso de paz y los derechos humanos, acaban de realizar a finales del año pasado la reunión equivalente a lo que es un grupo consultivo en otros términos. Esa comisión internacional, había 32 países, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy recientemente, la semana antepasada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, todos señalan cómo han disminuido justamente graves violaciones de derechos humanos, masacres, asesinatos, etcétera, después de la desmovilización de los paramilitares. Pero de nuevo, es cierto que hay todavía reductos de los paramilitares, es cierto que hay acciones cometidas por efectivos de la seguridad pública, pero todo ello está directa, muy directamente y a veces indirectamente ligado a la existencia del conflicto armado. Por lo tanto, para que ese país pueda seguir progresando en materia de respeto a los derechos humanos, pueda dar un salto cualitativo, se impone la paz. Y así lo plantea la alta comisionada. La paz, por el valor que tiene en sí para una sociedad, vivir en paz entre todos los que la componemos, pero también la paz justamente como ausencia de este tipo de violaciones tan, tan graves.
En perspectiva.
Yo le preguntaba, doctor Corlazoli, ¿por qué es que la paz no llega a Colombia? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Las FARC se han alejado de sus orígenes, se han convertido en un fin en sí mismas? Esa es una de las preguntas.
A ver, yo comenzaría con un punto de información que creo que quizás en Uruguay no sea tan conocido. Cuando yo llegué a Colombia en el mes de agosto del 2006, en el mes de septiembre recibí una delegación que me enviaban determinadas organizaciones para hablarme en el nombre del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra guerrilla. Uh-huh. para informarme que esta guerrilla ya llevaba más de 100 personas muertas por el accionar de la FARC en contra del ELN, y que le estaban matando lo que ellos llaman la base social, por diferentes razones, por razones de disputa de control de territorios donde se produce droga, de control de corredores por donde transita la droga, y por razones de que el ELN había entrado en diálogo con el gobierno. En enero del 2007 volví a recibir un mensaje y un intermediario donde la cifra se había elevado a 300 muertos, y de un primer departamento donde era el conflicto, que era Arauca, ya se había pasado a tres departamentos el conflicto entre la FARC, repito, y el ELN. Digo esto porque uno diría, bueno, ¿y cómo es posible que entre dos guerrillas que tienen un mismo pensamiento marxista de fondo, donde una es foquista, la línea Che Guevara, que es el ELN, y la otra es más bien línea Mao, de la Guerra Popular Prolongada, etcétera, pero cómo es posible que no puedan entre ellos encontrar términos, yo diría, de finalizar ese desangramiento? Han habido cartas oficiales de los más altos niveles de ambas guerrillas, han habido encuentros, pero las muertes continúan. Si hay dificultad para entenderse entre ellos, imagínese usted las dificultades que puede haber entre la FARC y un gobierno al cual ellos le cuestionan profundamente la legitimidad que tiene ese gobierno, ganada en las urnas en forma reiterada, ¿no?
¿Es correcto que las FARC tienen buena parte de su financiamiento originado en su relación con el narcotráfico?
Absolutamente cierto. Si usted quiere una prueba inmediata de estos días, bueno, después de la destrucción del campamento en el que murió el número 2 de la FARC en el Ecuador, el propio gobierno ecuatoriano desmanteló un laboratorio muy importante en la selva ecuatoriana, un laboratorio de las FARC. Las FARC están en toda la cadena. Ellos comenzaron dando protección a los productores y les cobraban un porcentaje, cosa que sigue existiendo aún. Es curioso, incluso en zonas donde se retiraron los paramilitares y han retornado, se ha instalado la guerrilla, cobra el mismo porcentaje que cobraban antes los paramilitares a los campesinos que producen coca. Pero también están en el segmento de la producción, o sea, los laboratorios, en el transporte a través de los corredores, e incluso directamente en la exportación. El año pasado las Fuerzas Armadas de Colombia dieron muerte a una persona llamada Acacio, de apodo, digamos, o nombre de guerra, que era justamente la figura número uno en todo lo que era el comercio internacional de coca por parte de las FARC.
¿Qué cantidad de rehenes tiene la FARC en este momento?
Difícil saberlo. Hay una ONG en Colombia que lleva esa contabilidad. Según esta ONG, están secuestradas más de 700 personas en manos de la FARC. El ELN también secuestra personas porque el financiamiento fundamental, no exclusivo, pero fundamental del ELN es el secuestro, a pesar de que están en proceso de negociación con el gobierno. Y ahí lo dividen, como ustedes bien sabrán, en dos tipos de secuestrados. Los secuestrados por razones extorsivas, se les llama, porque es para un cobro de dinero. Y luego están los secuestros que tienen sí un significado político, entre otros para el canje entre estas personas secuestradas y los guerrilleros que han caído prisioneros, han sido procesados y están en las cárceles.
¿Y en qué estado se encuentran las FARC? ¿Efectivamente han ingresado en un deterioro, han ingresado en una pendiente, en un barranca abajo, o todavía tienen larga vida por delante?
Mire, aún en Perú subsisten pequeños reductos de Sendero Luminoso, después de muchos años que hayan sido totalmente desarticulados, sus mandos están en prisión, sus máximos dirigentes, en fin, que hayan dejado de existir políticamente hablando. O sea, yo creo que en las selvas colombianas, perdón, podrán todavía persistir un tiempo los sectores que integran la FARC. Lo que es cierto es que en este momento la iniciativa está al lado de las fuerzas de seguridad pública, que han avanzado enormemente en lo que se llama la retoma del territorio nacional, y junto a ello establecer la presencia del Estado, que es uno de los grandes problemas por los cuales se pudieron desarrollar los grupos insurgentes, la ausencia del Estado, con lo que ello implica la ausencia de servicios de salud, de educación, de justicia, de administración pública, ¿verdad? O sea que desde ese punto de vista yo creo que ya hubo un punto de inflexión Del punto de vista militar, ellos están, han cambiado radicalmente sus tácticas. Ya no hay grandes contingentes realizando operaciones como lo hicieron en el pasado, tomando unidades militares significativas, cuarteles, etcétera. Yo creo que del punto de vista militar están en un proceso profundo de pérdida de capacidad, para llamarlo de alguna manera. Las fuerzas de seguridad pública en Colombia, donde las policías que integra la fuerza de seguridad pública, pues está militarizada, el año pasado llegaron a 440.000 efectivos. O sea, es una seguridad pública muy considerable, muy bien equipada, con tecnología muy moderna, muy bien entrenada. Entonces, yo creo que desde el punto de vista militar está en franco retroceso. Del punto de vista político, creo que están siendo profundamente debilitados, se están ellos mismos haciendo harakiri, porque realizando operaciones como las que yo mencionaba, asesinando civiles, autoridades públicas, reclutando niños y niñas, o sea, gran sembrado de minas, con lo que eso provoca de poblaciones desplazadas o poblaciones que quedan totalmente inmovilizadas, ¿no?, sin poder salir de los lugares en los que quedan constriñidos. En fin, con ese tipo de hechos yo creo que además políticamente se debilita. Por lo tanto, creo que, como se lo han planteado en fin, muchos sectores nacionales, pero también importantes autoridades internacionales, lo más pertinente es que cuanto antes se sienten en la mesa de negociación, será más apropiado para justamente hacer prosperar un proceso donde todavía tengan cierta capacidad política para realizar los contenidos de una negociación.
A las 9:25 ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el doctor Juan Pablo Corlazzoli, sociólogo uruguayo especializado en desarrollo y cambio social, con una larga trayectoria en asuntos internacionales y en organismos internacionales, pero de quien nos interesa en especial su experiencia muy reciente, hasta diciembre del año pasado, como representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Doctor Corlazzoli, hablábamos a propósito de la FARC, pero yo le preguntaba ahora también a propósito de la actitud del gobierno del presidente Álvaro Uribe en la pulseada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno en que se haya avanzado poco en el proceso de paz?
Mira, hay un famoso dicho que dice que para bailar el tango se requieren dos personas, ¿verdad? También uno puede bailarlo en solitario, pero es diferente, ¿no? Yo lo que puedo dar fe es que estando yo allá he visto varias propuestas para sentarse en la mesa, no solo para hacer el intercambio humanitario, sino para que este sea el primer eslabón de un proceso de paz. En segundo lugar, se aprobó una ley que se llama la Ley de Justicia y Paz, para justamente encontrar mecanismos que permitan la reintegración a la sociedad. Primero, o sea, primero la desmovilización y luego la reintegración de grupos que han cometido lo que se llaman delitos atroces. Y las más graves violaciones que incluso, después de aprobado el Estatuto de Roma, no permiten indultos. Entonces, con esta Ley de Justicia y Paz, que da lugar a la aplicación del derecho transicional, se desmantelaron nada menos que los paramilitares, que era un sector muy, pero muy poderoso en Colombia, por los muchos miles que lo integraban. Se terminan desmovilizando más de 30.000 de ellos. Es cierto que combatientes eran 18 o 19.000, entregan un número similar de armas, pero tenían además muchísimo dinero, mucho control político, territorios, etcétera. Y eso como un primer proceso de paz, porque las guerrillas decían que para poder sentarse en la mesa para el diálogo tenía que ser desmovilizado el sector paramilitar, cosa que está realizada en su mayoría absoluta, y hay una misión de verificación de la OEA, que se llama MAP OEA, al frente de ello, con un argentino de primera calidad, el señor Sergio Caramaña. Quizás por las experiencias vividas en diferentes contextos vinculados a conflictos armados, yo cuando estuve en el Líbano, estuve en el Valle de la Beca, que es el corazón de Hezbollah, grupo que tenía un brazo político y un brazo armado poderoso, en fin, que todos ustedes conocen. Yo le diría que el mundo no se puede leer en forma maniquea. Las sociedades complejas tienen que ser leídas simultáneamente con dos claves de lectura.
Pero usted estaba diciendo implícitamente que el gobierno ha puesto de su lado en favor de la negociación y en favor del proceso de paz y no ha tenido correspondencia del lado de la FARC? ¿Esa es la síntesis de su planteo?
Lo digo en forma absolutamente explícita, es así. Uh-huh. El gobierno ha realizado y acaba de realizar nuevos ofrecimientos, ha pedido a la Iglesia que sea la mediadora para un proceso junto con España, Francia y Suiza. La FARC rechazaron explícitamente a la Iglesia y a España por diferentes razones. Yo le diría lo que le quiero decir, el mundo no es maniqueo, no se puede leer en blanco y negro. Las sociedades complejas tienen que ser leídas con dos claves de lectura simultáneas, la clave de lectura de proceso y la clave de lectura de coyuntura. Si uno se queda con la coyuntura siempre va a tener una visión muy parcial, que yo creo que es lo que pasa en buena medida con relación a la complejidad existente en Colombia. Yo lo decía recientemente en una conferencia en Washington, las guerras no se hacen intercambiando ramos de flores, así sea ramos de rosas con muchas y muy aguzadas espinas. Las guerras se hacen con violencia, de parte y parte. Unos contra el Estado, otro el Estado procurando hacer respetar el Estado social de derecho, como se le llama en Colombia, y la vigencia de una sociedad democrática. Yo le diría sin la menor duda, yo creo que, y lo dice el informe de la alta comisionada, la responsabilidad política, pero también de tipo ético, de tipo moral, con relación a que todavía sobreviva este sangriento conflicto armado en Colombia, la tienen las dos guerrillas, que son las que llevan adelante una guerra que no tiene absolutamente ningún fundamento de carácter político, digamos, y de ninguna otra razón, por lo que habíamos señalado anteriormente. Yo diría que están dadas las condiciones para que avance un proceso de paz, siempre y cuando las FARC estén dispuestas a sentarse en la mesa y el ELN dispuesto a proseguir el diálogo que se viene realizando en Cuba desde hace mucho tiempo atrás, de hace varios años, con las mediaciones nada menos que de Fidel Castro y recientemente del presidente Chávez.
¿Qué apoyo tiene en la población la estrategia que sigue el gobierno del presidente Álvaro Uribe?
Cuando yo salí de Colombia, en el mes de diciembre, el presidente Uribe, las últimas encuestas, son diferentes fuentes, tenía 74%. En este momento, como persona, tiene un respaldo del 84%, y todo lo que ha sido el manejo de esta coyuntura del conflicto con Venezuela y el Ecuador tiene el 85% de respaldo de la opinión pública.
Justamente, ya que menciona Venezuela y Ecuador, ¿cómo están incidiendo esos otros gobiernos, esos otros países, en la crisis interna colombiana? O, llevémoslo a un enfoque más general, parece claro que el problema bélico interno de Colombia no es un asunto de Colombia solo, por distintas vías termina siendo un problema latinoamericano. ¿Cómo se va a poder salir de una coyuntura tan delicada como esta? ¿Con qué tipo de ayudas o inconvenientes de parte de los países de la región?
Mire, cuando el conflicto se desarrollaba en Centroamérica, y ustedes tienen en la tertulia a Gonzalo Pérez del Castillo, que jugó un rol vital en los seis países. O sea, había tres de conflicto, pero tres que eran receptores del conflicto y otros que tenían santuarios, como pueden quizás tenerlo países vecinos de Colombia en este momento.
Quizás, dice usted.
Mire, si bien yo en este momento
tengo, ¿qué ha podido averiguar?
Mayores Ecuador, grados de libertad.
¿Ecuador, Venezuela apoyan a las FARC?
Mire, son fronteras porosas. No solo para esos dos países transitan las guerrillas, sino también para otros países vecinos de Colombia. Eso yo diría es algo que siempre se da en todo tipo de conflicto, no es una exclusividad en este momento de Colombia y sus vecinos. Si uno mira la América Central de la época de los conflictos, o si uno mira, no sé, cualquiera, lo que se desarrolla en este momento en Medio Oriente, etcétera, o en lo que ocurre en Afganistán, por ejemplo, y la frontera con Pakistán, todo señala que Al Qaeda sigue operando desde la frontera pakistaní con relación a Afganistán, en fin, pero lo que voy...
No, pero otra cosa es si además las FARC tienen apoyo de los gobiernos de Venezuela y de Ecuador en esas bases que despliegan en los países vecinos, ¿no?
Mire, yo no puedo afirmar eso, me eximiría. Yo le diría, el presidente Uribe acaba de entregar los computadores que se recogieron ahí en el campamento donde estaba el señor Reyes, se los ha entregado a la Interpol, los tienen también ahora, en esta semana está llegando nuevamente la OEA, a Colombia. no sé, ahí los peritos tendrán que demostrar no solo que no ha habido falsificación material en cuanto al contenido de las computadoras, sino también que lo que dicen las computadoras tienen veracidad. En fin, no me corresponde a mí calificarlo. Yo lo que sí creo es que lo que ha planteado el presidente Chávez no corresponde a la realidad. Las FARC no merecen tener el estatuto de fuerza beligerante en este momento, así sea para la negociación. Las negociaciones se pueden hacer sin tener el estatuto beligerante. Lo tuvieron en El Salvador, pero no lo tuvieron en el caso de Guatemala, y tampoco lo tuvieron los que eran en su momento los insurgentes en el caso de Nicaragua. Yo creo que América Latina, que jugó un rol importantísimo en los procesos de paz de América Central, justamente a través del Grupo de Río, de la Comisión de Contadora, etcétera, donde incluso en aquel momento el canciller Enrique Iglesias, por parte de Uruguay, jugó también un rol importantísimo, lo pueden jugar. Y junto a ellos los organismos internacionales.
América Latina también puede jugar un rol importante, dice usted.
Debe jugar, no solamente.
Sí, pero da la sensación de que no lo ha jugado, ¿no?
Exactamente, no lo ha jugado, ha estado muy ausente.
Ahora el Grupo de Río, milagrosamente, tuvo una incidencia importante en distender la crisis Colombia, Ecuador, Venezuela, a raíz, bueno, de este operativo colombiano en territorio ecuatoriano cuando cayó Raúl Reyes, etcétera. Pero digamos que sorprendió a todos eso, porque ¿cuánto hace que no se veía a la región, a los países de la región, a los gobiernos de la región interesados en participar activamente en una salida para Colombia?
Después del término del conflicto de Centroamérica, que culminaron entre los años 80 y principios de los años, primer quinquenio de los 90, no había operado nuevamente, quizás para la crisis de Haití, pero eso fue a través de los mecanismos de OEA y de Naciones Unidas. No, lo que yo le iba a decir, América Latina no solo puede, sino que debe jugar un rol importante, porque es una contribución a cerrar el único y último conflicto armado que queda en la región, punto uno. Punto dos, junto a ello, evidentemente, están los mecanismos internacionales como lo es la OEA y sobre todo las Naciones Unidas a través de sus 23 agencias, fondos y programas, ya está haciendo una contribución muy importante. No tiene la espectacularidad, digamos, de la participación política que podría tener de ser partícipe en una negociación de proceso de paz, pero justamente porque no hay esa negociación, la división de asuntos políticos, la dirección de asuntos políticos de la Secretaría General estaría anuente a jugar ese rol en el momento que las condiciones se den. Las condiciones son que las dos partes lo soliciten. En un momento dado lo había solicitado el presidente Uribe, pero eso no prosperó y el secretario general anterior, el señor Kofi Annan, retiró a su representante personal, el señor James Lemoyne. En fin, creo que nuevamente todos tenemos, en alguna forma, yo diría, por lo que hay aquí, de vidas humanas en juego, el compromiso moral de contribuir a la superación de este conflicto armado, y junto a ello la construcción de la paz, que quizá es lo más importante para que todos los ciudadanos colombianos puedan, digamos, vivir con plenitud el goce de sus derechos.
Doctor Corlazola, en el final, una pregunta más. Usted fue uno de los fundadores del Frente Amplio. Y acaba de trazar, bueno, con las premuras de tiempo que implica una entrevista en radio, un diagnóstico de la situación en Colombia y en particular de la actitud de las FARC, que tiene diferencias muy serias con el análisis que el partido de gobierno suele hacer de la crisis colombiana. Basta, por ejemplo, con observar la declaración que la Mesa Política del Frente Amplio emitió cuando el episodio el ataque al campamento de la FARC en territorio de Ecuador. Mi consulta es, ¿usted ha tenido llamadas, ha tenido comunicación con la dirigencia, no sé si del Frente Amplio como tal o de partidos del Frente Amplio, para justamente intercambiar información, para aportar su visión de lo que ocurre en Colombia a partir de lo que usted mismo ha conocido de primera mano?
Mire, yo me retiré hace muchos años de la vida partidaria porque el ser funcionario de Naciones Unidas exige total neutralidad en ese sentido, ¿verdad? El único contacto que he tenido aquí en Uruguay sobre este tema ha sido con la señora Belela Herrera, ex viceministra de Relaciones Exteriores y que llevaba el tema de derechos humanos. Y la entrevista fue en función justamente de mi última responsabilidad en este campo de los derechos humanos. No, no he sido contactado ni consultado, y creo que, como usted bien dice, ahí tenemos un punto de diferencia muy importante.
¿A qué lo atribuye?
Pueden haber diferentes causas de insuficiente información, de lecturas ideologizadas, de afinidades políticas de algunos sectores, de añoranzas de otros por lo que son movimientos de lucha armada que son quizás visualizados como movimientos que pueden ser portadores todavía de justicia, y que no lo son, en este caso de Colombia. No sé, no conozco, no puedo hablar, presumo posibles motivaciones para ello. Lo que sí me parece que es absolutamente importante para el Uruguay y para el rol que Uruguay siempre ha tenido en este tipo de actividades en el plano internacional, no solamente con América Latina, pero especialmente en América Latina, es que Uruguay debe tener muy claro que en Colombia hay una institucionalidad democrática muy sólida y muy fuerte, hay un gobierno democrático donde participan de forma muy significativa contingentes, la mayoría absoluta de la población. La última elección tuvo más de 60.000 candidatos para elecciones locales, solamente en candidatos, y que por ende lo que corresponde es una lectura. Bueno, para el gobierno está la Cancillería y la Embajada en Colombia, pero para los sectores políticos un conocimiento en profundidad de una realidad que, repito, no es maniquea, no es ni blanca ni negra, tiene muchos grises, y donde hay, sobre todo en los últimos años, muchos elementos y muy importantes de progreso en todos los campos, incluido el campo de los derechos humanos.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Juan Pablo Cornazzoli, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, unos días después de su regreso a Uruguay, y sin duda que vale la pena volver a conversar cuando se den otras noticias que justamente requieran un análisis más afinado y más de cerca. Lo estaremos llamando de nuevo, ¿le parece?
Encantado, yo vuelvo a agradecerle esta oportunidad del día de hoy y estoy totalmente a disposición de usted y de este esfuerzo tan importante de Radio El Espectador.